Atención a todas las emisoras de UDECA. Avisamos que en 10 segundos conectamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
La Conferencia del Episcopado Dominicano presenta su programa La Voz de los Obispos, un programa dinámico e interactivo con la finalidad de compartir reflexiones, orientar e iluminar a la luz de la fe el acontecer social y eclesial del país y el mundo. La Voz de los Obispos, tu voz.
Bienvenidos sean todos ustedes a La Voz de los Obispos, su programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Es un placer de todo corazón poder compartir con todos ustedes y especialmente al lado del Padre Carlos Abreu. Padre, ¿cómo se siente?
Muy bien, Michelle. Ella está aquí, decíamos, aquí antes de entrar en las cámaras, porque está de vacaciones, ya lo habíamos anunciado en programas anteriores, pero ella vino a hacernos la visita.
Exactamente, sí, no, pero este día, Padre, recuerde que este día...
Este día... Te lo anexamos.
No, señores, de verdad que hoy vamos a tener un programa bien chulo porque hablar sobre la familia, y ya usted había iniciado, Padre, la semana pasada con Monseñor Masalles, hablar sobre un tema de la familia. Hoy damos continuidad y con la participación de una pareja muy querida por todos los católicos, porque han trabajado muchísimo en la formación y el seguimiento de la familia. Se trata de Sandra y Johnny, a quienes les damos la más cordial bienvenida.
Bienvenidos.
Gracias, muchas gracias, Padre Carlos, por ese recibimiento. Como siempre, Michelle, siempre ese cariño muy especial, porque nos conocemos desde hace tiempo, ¿verdad?
Desde que yo era chiquitita.
Así es.
Bueno, pues con Sandra y Johnny más adelante estaremos conversando sobre la estructura de la Comisión Nacional de Familia de la Conferencia del Episcopado Dominicano y sobre un paso por mi familia, una actividad que ha enamorado el corazón de todos los católicos y no católicos.
Así es, y que participan en esta gran marcha, que es una marcha o caminata en valores, que propicia pues la Comisión de Familia y Vida desde la Conferencia del Episcopado Dominicano.
Vamos a una pausa y cuando regresemos ya estaremos conversando con Sandra y yo.
En breve estamos contigo.
La Voz de los Obispos. Un mensaje que brota del corazón del pastor.
Yo soy Monseñor Gregorio Nicanor Peña, obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Alta Gracia. Los invito a todos ustedes, queridos radioescuchas, a que no se pierdan este magnífico programa que nos ofrece la Conferencia del Episcopado Dominicano, La Voz de los Obispos, donde ustedes podrán hacer sus preguntas para ser orientados. Es una ocasión que el Señor nos brinda y que nosotros debemos aprovecharla al máximo, tratando de llamar haciendo nuestras preguntas. Es la voz de la verdad, es la voz de la esperanza, es la voz del amor, es la voz de la justicia, es la voz de la concordia, es la voz de Dios.
Acércate a la Pucamaima y conoce más sobre nuestras carreras, programas internacionales, equipos deportivos y grupos artísticos. No esperes más, desarrolla tu potencial. Para más información, contáctanos al 809-535-0111, extensiones 2002 y 2003, o accede a nuestro portal web www.pucmm.edu.do. Elige Pucamaima.
El domingo 19 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, caminaremos por una sociedad en valores.
nosotros caminamos por el amor.
Yo camino por la vida y por la tolerancia.
Yo camino por el respeto.
Nosotros caminamos por la confianza.
Caminaremos desde las 9 de la mañana, partiendo de la avenida George Washington, esquina Abraham Lincoln, hasta el Parque Eugenio María de Hostos, donde celebraremos la Santa Eucaristía.
¡Caminamos por la familia!
Ven y sé parte de la caminata Un Paso por mi Familia.
La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.
Continuamos, amigos y amigas, acá en este programa de La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y estamos conversando con esta pareja de matrimonio, Sandra
y Johnny,
que son matrimonio asesor de la Comisión de Familia.
Nacional de Familia.
Sí,
y justo eso es lo que queremos conocer, que nos explique un poquito en qué consiste la estructura de esta comisión, cuál es el trabajo específico que realiza.
Bien, ustedes saben que la Conferencia del Episcopado Dominicano está conformada por varias comisiones episcopales. Una de esas comisiones episcopales es la Comisión Episcopal de Familia, que a su vez la componen, está compuesta por 6 comisiones nacionales. Está la Comisión Nacional de la Niñez, la Comisión Nacional de la Adolescencia, la Comisión Nacional de la Juventud, Comisión Nacional de Vida, Comisión Nacional de Envejecientes y la Comisión Nacional de Familia. Nosotros, dentro de la Comisión Nacional, tiene como responsabilidad la coordinación de la labor pastoral de la Iglesia, que como pastoral familiar es la acción evangelizadora que hace la Iglesia
por la familia,
en el área de la familia, orientada siempre por sus pastores, sus obispos. Entonces, dentro de esta Comisión Nacional, que tenemos la responsabilidad de coordinar el trabajo a nivel nacional, dentro, como estructura misma, Monseñor Valentín Reynoso Hidalgo, conocido como cariñosamente Monseñor Plinio, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, es el presidente de la Comisión Nacional de Familia. Tiene un secretario ejecutivo, que en este caso es el padre Sandy Ramírez, un matrimonio asesor, que somos nosotros, y los miembros de las comisiones diocesanas de pastoral familia y vida de cada una de las diócesis. Además, los dirigentes nacionales de los movimientos apostólicos que están presentes en más de 2 diócesis a nivel nacional y que trabajan en el área de familia.
Sandra, ¿nos podía mencionar cuáles son esos movimientos que forman parte de esta
comisión? En el orden de llegada aquí al país, tenemos el Movimiento Familiar Cristiano, ya con 50 años establecido aquí en el país. Le sigue Encuentro Matrimonial Mundial, con 40 años, acaban de celebrar sus 40 años. Encuentro Católicos para Novios, con 30, y llegó en el año 77, es decir, tienen 33 años. 87. Está también en Matrimonio Feliz, está Dinámica de Pareja y están Equipos de Nuestra Señora. Hay algunos otros movimientos que están trabajando a favor de la familia, pero si no están presentes en por lo menos 2 diócesis, entonces no forman parte de la comisión, aunque sí de la Comisión Nacional, aunque sí forman parte de su comisión diocesana en la diócesis donde se encuentra.
Imagino, por ejemplo, Emaús, porque está...
Lo que pasa es que estamos hablando de movimientos con carisma familiar. Y Emaús no tiene el carisma familiar, sino
que trabaja independiente.
Exactamente.
El individuo. Aunque
todos estamos llamados a reforzar esa acción evangelizadora que tiene la Iglesia por la familia, porque todos somos familia.
Decíamos, señor Paglia, que fue el presidente de la Comisión Pontificia para la Familia, que ya se convirtió en un dicasterio. Decíamos, señor Pablia, que la pastoral familiar, el gran reto de la pastoral familiar era hacer más familiar a las demás pastorales. Porque de una manera u otra, todas las demás pastorales, todos los movimientos, ¿quiénes lo conforman?
Familia.
Lo conforman personas que pertenecen a una familia. Entonces, por eso se dice que la pastoral familiar es el eje transversal
de todas las pastorales. Si lo entendiéramos así, la pastoral familiar, estuviéramos llegando a mucho más familias. Porque ¿cuál es la situación? En que me siento atraída por X movimiento, pero trabajo para mi movimiento, entre comillas, ¿verdad? Pero la acción evangelizadora, y es lo que nos llama el Papa Francisco en Amoris Laetitia, es a dar acompañamiento a todas las familias, en especial a las familias heridas, a las familias divididas, a las familias donde están conformados por el papá, la mamá y los hijos, o los abuelos y los hijos, esos son familias. Y estamos llamados a atender a esas familias. Es decir, que la pastoral familiar no es una pastoral solo de matrimonio. O sea, se enfoca en el matrimonio como parte fundamental de la familia, pero no necesariamente es para trabajar solo con los matrimonios.
Estamos hablando en una sociedad, Padre Carlos y mi querida Sandra y Johnny, una familia que vemos cada día, bueno, un país que vemos mucha desintegración familiar, y que la composición de la familia no necesariamente es papá, mamá e hijos, sino que está el tío con los hijos, el abuelo con los nietos, y así sucesivamente. Hay varios modelos de familia. Entonces ustedes no se quieren solo encasillar en papá y mamá e hijos, que sería lo fundamental, que es lo fundamental, que
es lo ideal.
Pero hay una realidad que interpela también prestar atención a esas otras conformaciones de familia.
Tenemos que aspirar, perdóname mi amor, tenemos que aspirar a ese ideal de familia, pero no podemos olvidar la realidad que estamos viviendo. Entonces, con la realidad actual, proyectarnos hacia el ideal de familia que queremos.
Hay una cosa que me gustaría que escucharlo de ellos. Fíjate, cuando nosotros hablamos de un bizcocho, el bizcocho lo presentamos, mire, este bizcocho es muy bueno. Y
me encanta el bizcocho.
Me encanta el bizcocho, ¿verdad que sí? Pero si yo no te doy a probar del bizcocho, tú no sabes lo que es el bizcocho, cómo, si es bueno o no. Entonces, estamos aquí hablando de familia, pero nos gustaría también escuchar la experiencia de ustedes.
De familia.
Ahí está. Prueba de fuego.
Vamos a ver si pasamos la prueba de fuego. Bueno, padre, nosotros iniciamos un noviazgo que duró muy corto. Fueron 8 años.
¡Oh, santo!
No voy a decir el tiempo de casado que tenemos.
Sí, dilo.
Yo soy pantaloncito corto todavía.
Muy jovencitos estábamos, padre, y nos sentimos atraídos el uno por el otro. Comenzó esa relación de noviazgo muy hermosa. Aunque no estábamos insertados dentro de la iglesia, porque no proveníamos de familias cristianas. Católicas.
Practicantes, eran familias cristianas,
pero no practicantes. O sea, se iba a misa, de ahí surgimos. Sin embargo, surgió en nosotros, o en mí, el deseo de que nuestro matrimonio fuera por la iglesia. Una motivación, como quizás tienen muchas jóvenes, de lucir un hermoso traje de novia, desfilar por una iglesia. Y esa era la motivación, aunque hicimos nuestra preparación y todo eso, pero realmente esa fue la motivación principal. Comenzamos a caminar con nuestro amor, ¿verdad? Que creíamos que era tan grande que eso nos iba a permitir superar cualquier dificultad. Y ciertamente el amor es lo que nos lleva a superar las dificultades. Pero el mundo comenzó a envolvernos. Comenzamos entonces a querer trabajar para tener todas las cosas que no habíamos tenido desde niños. Comenzamos a tener nuestros hijos, el deseo de que a ellos no les faltara nada. Entonces comenzamos a trabajar independientemente. En esa medida en que nosotros crecíamos económicamente, en esa misma medida también nos íbamos separando. Pero el Señor tiene un plan maravilloso para nosotros y nos hizo ver ese plan justo al 7º año de casados, cuando muchos matrimonios comienzan a ir a la deriva.
Siempre he escuchado eso, que de 5 a 7 años es el momento como que de prueba.
No sé. Sí, es el momento, es el momento crítico. Y para nosotros realmente fue el momento donde la comunicación comenzó a perderse. O sea, dos personas que venían de un noviazgo muy lindo, todos se lo decían, todos se lo comunicaban.
Romeo y Julieta nos decían.
Nos decían en la universidad Romeo y Julieta. Fíjate si estábamos siempre como tan uniditos, tan... Sin embargo, ahí la comunicación comenzó a perderse porque ya había que centrarse en el trabajo. Yo ni llegaba muy tarde, ya no había tiempo para almorzar juntos.
Los amigos y otros intereses ya
comenzaron a primar. Pero el Señor tenía un plan. Y en ese plan nos hizo descubrir, justo al séptimo año, unos amigos nos invitaron a vivir una experiencia. Yo me entusiasmé muchísimo, yo como mujer, y le dije a Johnny, sí, nosotros vamos a vivir esa experiencia. Ese fue el fin de semana de encuentro matrimonial, donde fuimos allí para complacer unos amigos, pero nos encontramos con la gran dicha de reencontrarnos nosotros dos como pareja, pero lo más importante fue descubrir que habíamos querido llevar un buen matrimonio solo los dos y que necesitábamos tener a Cristo en medio de nosotros. Entonces, nuestro encuentro no solo fue nosotros dos, sino un encuentro nosotros dos con Cristo Jesús. A partir de ahí cambió nuestra vida, Padre. Hace de eso ya, eso fue en el año 84, hacen 33 años.
34,
casi 34 años, ahora en febrero vamos a cumplir 34 años, donde nosotros comenzamos a trabajar una relación matrimonial donde Cristo fuera el centro.
Encontramos ese gran tesoro.
Y al encontrar ese gran tesoro, no quisimos quedarnos con él nosotros. Pensamos en tantos matrimonios apagados que estaban ahí como estábamos nosotros y quisimos dar a conocer eso. Y lo primero que hicimos fue insertarnos en nuestra parroquia. Tenemos ese mismo tiempo en nuestra parroquia Santa Mónica, trabajando con matrimonios, con novios, con familia. Ese ha sido el centro de nuestra vida. Entonces, pasamos por los diferentes movimientos, encuentro matrimonial, por supuesto, llegamos a ser los líderes nacionales en el periodo 92-94, luego encuentro de novios, preparando las parejas para casarse, tener un noviazgo cristiano.
El escoge,
que también como pareja guía, pues nosotros estuvimos acompañando a los jóvenes y conociendo la realidad de los jóvenes y viendo cómo esa realidad, muchos de nuestros jóvenes tienen comportamientos no deseados porque realmente no han tenido una familia de apoyo. Eso nos reafirmó a nosotros en nuestro compromiso de trabajar por la familia. Y aquí estamos.
¿Y nietos
también?
No fuimos porque ya estamos viviendo la etapa del nido vacío, o sea, ya estamos en la casa nosotros, los hijos se fueron, ya se casaron.
Pero sí tuvimos, por la gracia de Dios, tres hijos. La primera hija nuestra en el año 1986, en un accidente en un parque de diversiones, perdimos nuestra hija Karina. Tenía 8 años y medio cuando eso. Nos quedó Jennifer, que también estuvo en el accidente y tuvo un tiempo muy difícil. Vivimos un tiempo muy difícil como familia, pero también nuestra gran familia de fe, que fue la iglesia, nos ayudó con la oración, con su permanencia junto a nosotros, y pudimos salir de esa situación tan dura. Nos queda también el tercero, que es un varón, Johnny, tiene 32 años, y Jennifer, nuestra hija, nos ha regalado 4 nietos.
Cuatro bellezas, sí. Están viendo al abuelo y ya están viendo a los niños.
Por lo de belleza.
Entonces, decía que nosotros, durante ese tiempo, no fuimos una familia perfecta, Y como dice el Papa Francisco, la familia perfecta no existe, no las hay. Ahora, lo que nosotros sí hemos sido y hemos luchado es una familia luchadora, que lucha por vivir valores que aún en medio de sus imperfecciones reconocemos nuestros errores y queremos ser cada día una mejor familia. Ese es el deseo.
Amén. Hermoso testimonio de Sandra y Johnny Martínez. Yo reitero de verdad mi admiración por ustedes. Y de verdad, Padre, usted no se imagina tantos matrimonios que le agradecen hoy a Sandra y a Johnny su su testimonio y su apoyo, porque son muchos los consejos que han servido para construir y restaurar muchísimas familias. Vamos a una pausa, padre. Cuando regresemos estaremos conversando sobre la caminata, que me dicen que ya usted tiene unos tenis ahí, que lo sacó del closet, lo lavó y todo eso.
Y dicen por un lado, un paso por
el otro. ¡Los tenis! ¡Qué chulo! Ya lo veremos.
Qué bueno, padre.
Sí, que entonces es un paso por mi familia. Por mi vivificada iglesia.
Y nos tenemos algo de algunas de las acciones de la comisión.
Sí, sí, ahí aquí aprovechamos. Sí, para ver.
En breve, estamos contigo.
La voz de los obispos. Un mensaje.
Soy Antonio Camilo González, obispo de La Vega.
Pedimos al Señor que fortalezca en cada uno de nosotros el deseo de ser discípulos de Jesucristo, viviendo en comunidad para ser portadores de la misión, ser portadores de los valores del reino, de la solidaridad, de la caridad, de la fe, de la esperanza en el corazón de todos, desde la familia a la comunidad, a la parroquia, a la zona pastoral, a la diócesis, a la República Dominicana, al mundo entero. Que el Señor Todopoderoso los bendiga con su amor, con su gracia y con su salvación.
Acércate a la Pucamaima y conoce más sobre nuestras carreras, programas internacionales, equipos deportivos y grupos artísticos. No esperes más, desarrolla tu potencial. Para más información, contáctanos al 809-535-0111, extensiones 2002 y 2003, o accede a nuestro portal web www.pucmm.edu.do. Elige Pucamaima.
La Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Dominicano te invita a la primera Jornada Mundial de los Pobres con el lema:
No amemos de palabras, sino de obras. Trabajaremos las acciones de las obras de misericordia, compartir la Eucaristía, promover procesos de integración humana y desarrollo integral, formación en la doctrina social de la Iglesia, actividades de cuidado y protección de la Madre Tierra. Acompáñanos el domingo 19 de noviembre. Para más información, 809-482-2524, extensión 124.
Primera Jornada Mundial de los Pobres.
El domingo 19 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, caminaremos por una sociedad en valores.
Yo camino por la paz.
Nosotros caminamos por el amor.
Yo camino por la vida y por la tolerancia.
Yo camino por el respeto.
Nosotros caminamos por la confianza.
Caminaremos desde las 9 de la mañana partiendo de la avenida George Washington esquina Abraham Lincoln hasta el Parque Eugenio María de Hostos, donde celebraremos la Santa Eucaristía.
¡Caminamos por la familia!
Ven y sé parte de la caminata Un Paso por mi Familia.
La voz de los obispos. Voz de la iglesia. Voz del pastor.
Bueno, Padre Carlos, yo creo que le estamos pasando muy bien con Sandra y Johnny acá.
Muy bien. Toda la experiencia que ellos nos han brindado a todos los amigos que nos siguen, es una experiencia de vida. Una experiencia que nos alienta también, porque hay muchas familias que también pasan por las mismas circunstancias. Sí. Y eso, pues, ustedes lo digan acá y ellos puedan también escucharlo de voz de ustedes. Desalienta, pues, a vivir, a echar para adelante en Cristo.
Bueno, ahora vamos a conocer sobre las acciones específicas de la Comisión Nacional de Familia de esta Conferencia del Episcopado Dominicano, y también quisiéramos hablar sobre Un Paso por Mi Familia, ese evento familiar que todos los años esperamos.
El magno ansioso. Evento con el que vamos a concluir el mes de la familia. Así Un es. Paso por Mi Familia, que es una actividad a iniciativa de la Comisión Nacional de Familia.
Este es el sexto año ya.
Este es el sexto año.
La caminata.
Y que la estamos realizando a nivel nacional, etc. Tratamos de que sea simultánea en todas las diócesis y a la misma
¿cuál
hora.
¿Cuál es la dinámica que se va a realizar este año? Si vienen de todas las diócesis del país, vienen a Santo Domingo, o en todas las diócesis se va a realizar.
No, igual que en años anteriores, ¿verdad? Excepto el año pasado, que nuestros obispos pidieron que, con motivo de la clausura del año de la misericordia, pues fuera una gran concentración nacional aquí en la arquidiócesis de Santo Domingo. Pero los demás años se ha hecho en las diócesis. Las diócesis están muy animadas. Ahí nos mandan a nosotros las fotos de las camisetas que han recibido, que los afiches que están. O sea, cada diócesis está poniendo todo su empeño para que eso sea un gran evento nacional.
La composiciones mayoría, musicales
sí,
que han hecho en cada
diócesis.
Propia de
su creatividad, o sea, cada diócesis tiene su creatividad. Anoche escuchamos uno que como un rap, que la canción Un Paso por Mi Familia como tipo rap.
Okay.
Entonces yo decía, wow, Dios mío, la creatividad de la gente es hermosa. Sí, entonces, sí. La familia, eso nos indica que la familia es un eje fundamental, porque todo el mundo está como presto para esa gran fiesta. En años anteriores sí había variado un poquito la hora, pero ahora la mayoría están enfocados en la misma hora que nosotros tenemos.
¿Cuál es la fecha?
El domingo 19,
domingo 19
de noviembre, de 9 a 12.
De 9 a 12.
Comienza a las 9 de la mañana la caminata. En algunos sitios termina, porque hay algunos sitios donde es más cercano, la caminata termina a las 10 y media, 11. Aquí termina a las 12 con la Eucaristía. Todas terminan con la Eucaristía.
Presidida por el obispo de
por esa diócesis.
Presidida por el obispo.
O sea, los obispos están involucrados también en esto. Y ellos están muy contentos también con esta actividad, que es una actividad. La pastoral familiar no es una actividad, sino una acción sistemática en formación, en integración, en acompañamiento.
Es decir, que tienen una programación para todo el año.
Para también. Todo el año. Y precisamente estamos ahora reforzando las comisiones diocesanas para comenzar, bueno, ya se comenzó este año con toda una formación de agentes de pastoral para acompañar a novios en la preparación inmediata al matrimonio, con un material único creado por la comisión y que está circulando a nivel nacional.
Y con la aprobación de los señores obispos. Ya tenemos 380 agentes de pastoral a nivel nacional que se han formado para impartir estos cursos prematrimoniales. Y continuamos. Todavía faltan algunas diócesis para seguirse integrando a este plan de formación.
La idea, padre, es, y Michelle, de que cada parroquia, nosotros que quisiéramos lograr que cada parroquia estuviera bien establecida ya la pastoral familiar, porque aparte de este programa, también hay un programa de formación para todos los que quieran asistir a sus parroquias. De hecho, hay otro programa que es Escuela de Padres, donde se está suministrando un material para que cada parroquia tenga una escuela de padres para ayudar en la formación a los padres. Entiéndase, el papá solo, la mamá sola, o sea, todo lo que tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos. Y que tengan una formación continua, porque no es una actividad al año, donde vamos a decir, vamos a reunirnos en una fiesta, el Día de los Enamorados, o esa es una actividad de la pastoral familiar para el Día de los Enamorados, o en noviembre cerramos el mes de la familia. No, si son acciones sistemáticas de formación. Porque de nada vale que nosotros nos pasemos un año sin formar a la gente. ¿Y qué vamos a lograr? O sea, nosotros tenemos que ver un cambio, y eso lo vamos a ir viendo en la medida en que cada parroquia se involucre y diga, bueno, yo quiero la pastoral familiar aquí, y voy y el sacerdote se involucre y diga, es la pastoral familiar que necesito que me funcione aquí. Vengan a ver todos los movimientos que trabajan con familia, aquí los quiero, pero como pastoral familiar. Uh-huh. Ese es el gran sueño, yo creo que no es difícil, es simplemente poner cada uno un granito de arena. Hay acciones concretas, pero ¿a dónde le vamos a llevar si no aterrizan? Tienen que aterrizar en la parroquia. Dice el Papa Francisco en Amor y Leticia que la parroquia es el sitio donde tienen que culminar todas las acciones. Entonces, ahí tenemos que llegar.
Es la forma articulada que propone el plan de pastoral en ese sentido.
Exactamente.
Bueno, estamos llegando casi al final.
Ajá. Sí, no, lo que yo iba a decir es que todo esto que Sandra acaba de compartir, pudiéramos decir que a final del año lo concretizamos en un paso por mi familia. Y este año el lema es un paso por mi familia, forma y vivifica la iglesia. Es decir, que cuando yo doy un paso, estamos también, como el lema de nuestra iglesia para este año es quien se forma y participa, la iglesia vivifica, entonces un paso por mi familia forma y vivifica la iglesia. Y la Comisión Nacional ha estado muy ocupada, no vamos a decir preocupada, sino muy ocupada en la formación de sus agentes de pastoral. Y para el próximo año tenemos... vamos a tener muchos cursos de formación para nuestros agentes.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra y Johnny. Saben que las puertas de la Voz de los Obispos siempre abierta para ustedes dos. Queremos aprovechar para enviar un saludo muy especial a Monseñor Plinio, Monseñor Reynoso, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, obispo presidente de esta Comisión Nacional de Familia de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Creo, Padre Carlos, que la familia, como ya decía Johnny y Sandra, es el transversal de todo el trabajo y la acción pastoral de la iglesia, es la parte más sensible, porque de ahí salen los curas, los sacerdotes, de ahí salen los obispos, de ahí salen las religiosas, las monjas y todos los agentes de pastorales que trabajan en la iglesia y para la iglesia.
Así es, y es importante que nosotros pues apoyemos a la familia en valores, en también un seguimiento constante. Hay muchas familias que necesitan apoyo desde la iglesia, estas parejas que brindan su apoyo también en las diferentes comisiones y acciones de la iglesia, pues apoyan y incentivan pues también los valores dentro de la institución familiar.
Bueno, nos resta decir que el día 19 todos en tenis, jean o pantalón corto, camiseta, y el padre se compró unos tenis que dice que dice un paso por mi familia.
Cada diócesis que procure saber cuál es la ruta que van a seguir.
Así es.
Para que el domingo 19, a partir de las 9 de la mañana, todos estemos caminando como familia.
¿Aquí en la arquidiócesis, antes de irnos, dónde inicia?
La arquidiócesis de Santo Domingo va a comenzar en la Abraham Lincoln, en el malecón, en la George Washington, con Abraham Lincoln, caminando hasta el Parque Eugenio María de Hostos.
Exacto, que, como en años anteriores.
Como en años anteriores.
Bueno, señores, muchísimas gracias a ustedes, gracias a cada uno de los directores de los diferentes canales de televisión y emisoras de radio que hacen posible llevar la voz de nuestros pastores y sus representantes al corazón del pueblo dominicano.
En breve, estamos contigo.
La voz de los obispos.
La Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Dominicano te invita a la primera Jornada Mundial de los Pobres con el lema:
no amemos de palabras, sino de obras. Trabajaremos las acciones de las obras de misericordia, compartir la Eucaristía, promover procesos de integración humana y desarrollo integral, formación en la doctrina social de la Iglesia, actividades de cuidado y protección de la Madre Tierra. Acompáñanos el domingo 19 de noviembre. Para más información, 809-482-2524, extensión 124.
Primera Jornada Mundial de los Pobres.
El domingo 19 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, caminaremos por una sociedad en valores.
Yo camino por la paz.
Nosotros caminamos por el amor.
Yo camino por la vida y por la tolerancia.
Yo camino por el respeto.
Nosotros caminamos por la confianza.
Caminaremos desde las 9 de la mañana partiendo de la avenida George Washington esquina Abraham Lincoln hasta el Parque Eugenio María de Hostos, donde celebraremos la Santa Eucaristía.
¡Caminamos por la familia!
Ven y sé parte de la caminata Un Paso por mi Familia.
Los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor,
voz del pueblo. Buenas amigos, como decíamos antes de la pausa, tenemos un invitado muy especial, Monseñor Víctor Masalles, que es obispo de la diócesis de Baní, una diócesis que está en estos días. Va a celebrar sus fiestas patronales, ¿verdad?
Exactamente. Las fiestas de Nuestra Señora de Regla son el 21 de noviembre. Y a partir del 11 habrá muchas actividades todas las noches desde el 11.
¿Siguen sacando en procesión la imagen de la Virgen?
Claro que sí. La Virgen saldrá en la tarde del 21.
¿Sí?
Y sale en algunas ocasiones. Salió en este año también cuando yo fui instituido. La Virgen fue y se presentó con todo su atavío.
Es una fiesta muy mariana y... Tengo entendido que incluso hasta los hermanos que son de otras iglesias separadas todavía le tienen un cierto respeto a la Virgen de Regla.
Claro, Nuestra Señora de Regla. Además, Nuestra Señora de Regla viene de la época de San Agustín,
wow,
del norte de África. Entonces, cuando se habla de los protestantes que les gusta mucho investigar, Nuestra Señora de Regla viene de la época de un tiempo en que no había la reforma. O sea, y San Agustín es valorado por los hermanos separados muchas veces. Entonces, por esto, Nuestra Señora Regla llega y es una vocación muy hermosa que en Baní ha calado profundo, aunque estamos trabajando para que cale en toda la provincia, porque en San Cristóbal hay otras características. Es una provincia más pegada a la capital, un gigante como provincia, y estamos tratando de que...
Yo recuerdo que cuando usted tomó posesión, Monseñor, de la diócesis de Baní, usted propuso a Nuestra Señora de Regla como patrona de la vida, creo que fue.
Sí, sí. Estamos en eso, trabajando en eso.
En ese sentido.
Lo que pasa es que está pendiente en esa misma institución. Ya dije que había que consagrarlo a la vida. Consagrar la diócesis. Va a ser consagrada a la vida.
Y usted también está en una comisión acá, en la conferencia del episcopado, que tiene algo que ver con la vida.
Claro. Yo tengo ya varios años trabajando en la pastoral de vida, aunque no era oficialmente, porque comencé sustituyendo a alguien. Me lo tomé muy en serio y me pusieron entonces los obispos a trabajar aquí.
Qué bueno, qué bueno.
Y la pastoral se llamaba Pastoral, Comisión de Pastoral, Familia y Vida. Se separó para que, porque la vida es una cosa, defender la vida, trabajar para defender y erradicar el aborto y evitar que... Todo eso, esa pastoral tiene bioética, tiene otro campo y tiene mucho. Y la pastoral familiar, que es la pareja, la vida de familia, son dos campos donde si no se trabaja por separado, pues le caería demasiado a uno solo. La pastoral de vida busca defender la familia y la vida en todas las circunstancias y en todos los foros. Y por eso es que me ha tocado a mí estar muy, muy en la palestra, discutiendo por razones de la defensa de la vida, que también tiene que ver con la educación sexual, que es la principal formadora de una familia sana.
Precisamente en estos días salió en los medios de comunicación una visita que hicieron los diputados de nuestro país a la provincia de Baní.
Sí.
Y tuvieron un encuentro, parece que están teniendo encuentros con las diversas...
Se llaman los foros legislativos.
Foros legislativos.
En la Cámara de Diputados ha tenido la iniciativa muy buena y ha visitado algunas provincias para escuchar de viva voz a la sociedad civil para que proponga, haga proyectos para escuchar cuáles podrían ser viables. Y han logrado vializar más de 100 proyectos.
Más de 100 proyectos.
Con pocas provincias que se han visitado. O
sea, aquí en la provincia de Peravia, donde está Baní, tengo entendido que también usted presentó un proyecto de educación sexual.
Sí, sí, un proyecto para sorpresa de muchos, pero para alegría de otros. Porque la educación sexual es algo preocupante en la sociedad. ¿Por qué? Porque ha habido propuestas extrañas de educación sexual. Y sobre todo la educación sexual ahora mismo se ha ido como queriendo meter a nivel de folletos, pero que no sé, ha habido una educación sexual que se ha basado mucho en la genitalidad, en los genitales y en lo que se llama el desempeño sexual. Pero no ha sido una educación que ha tomado en cuenta la integralidad de la persona.
En ese sentido, la educación sexual no solamente, como usted dice, es la parte sexual per se.
Sí, no son genitales.
No son genitales, sino que va más allá.
Sí, la sexualidad forma parte esencial de la persona humana. Todos. Uh-huh. En una manera, la sexualidad nos afecta en el modo como nos comportamos, como tratamos a los demás. O sea, no solamente a la persona con la que uno está casado, sino que la sexualidad incide mucho en cómo la persona se relaciona con los demás, y no tiene que ver con genitalidad, sino con afectos, con afectividad y con todo lo que comporta la sexualidad.
¿Qué programa usted nos puede indicar que allí propuso a los señores legisladores?
Sí, el proyecto de ley era una educación sexual basada en valores y responsabilidades. Uh-huh. Las últimas propuestas que habían habido de educación sexual siempre se basan en derechos. Uh-huh. La sexualidad como un derecho, pero la sexualidad comporta también una responsabilidad.
Exacto.
También comporta el ser responsable en el actuar. Y uno tiene que ser educado también en esa responsabilidad. Uh-huh. Entonces, por esto, cuando a una sociedad se le quiere otorgar derechos, pero no se le exigen responsabilidades, entonces tenemos una sociedad que no aprende, no se educa y no desarrolla ciudadanía. Y la sexualidad también tiene que incidencia en la ciudadanía. Si no, por esto vemos nosotros los feminicidios, los asesinatos que, por desgracia, han estado ocurriendo en todos estos tiempos últimos en la República Dominicana, donde un hombre a su pareja, a su propia pareja, la asesina.
Sí.
Eso tiene que ver con sexualidad también, con falta de educación sexual. No es posible que una persona pueda matar a su cónyuge aprovechándose de que es más fuerte, y dejándose llevar en un momento de ira, y sea capaz de desencadenar un crimen.
Ahí todavía también hay un proceso de cosificación de la persona. Pensar que la otra persona es una cosa.
Claro, pero ahí viene la sexualidad, en donde la sexualidad mal usada, sí, la pornografía, los exhibicionismos son cosificar a la persona. La propaganda que utiliza y manipula a la mujer es cosificar a la mujer.
Exacto,
y consiste en esto exactamente, un proceso de educar para que cuando uno vea a una mujer, uno sepa ser persona, sepa ser afectividad, y no simplemente utilizar al cuerpo humano como un producto, sino entender que cada cuerpo tiene una persona, y esa persona tiene dignidad, y que tengo yo una responsabilidad con esa persona. Eso es educar. Y por esto un proyecto de educación sexual no es solamente cómo usar un condón o cómo ponerse, cuáles posiciones, no es eso. No es un Kama Sutra lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es simplemente educar a la persona en el cuidado del cuerpo, en el respeto a la persona, en todo lo que son las relaciones, todo lo que es el noviazgo. Porque no hay propuestas casi que hablan del noviazgo, del saber esperar. Porque estoy seguro que todos los padres de una joven y de un joven desearían, mientras son adolescentes, que no tuvieran relaciones sexuales. Porque es tan obvio que no es el tiempo de tenerlas, pues no es el tiempo para incentivarlo. Es el tiempo para educar, para que cuando llegue el momento, entonces pueda desempeñarse como persona, no como ente sexual, sino como persona.
Ahí usted menciona el aspecto de los padres, por ejemplo. En moral se habla de paternidad responsable. Y también en derecho se habla de patria potestad. O sea, la responsabilidad que tiene el papá de saber educar a sus hijos. Claro. De buscar qué es lo más adecuado para sus hijos.
Por esa razón, en el proyecto de ley, estamos hablando nosotros de que hay un derecho que es, primero, los padres tienen que estar informados siempre de lo que se les está diciendo a sus hijos. Uh-huh. Que es lo que pasa en este tipo de proyectos últimos que ha habido. Por ejemplo, ese folleto famoso de Hablemos. Uh-huh. Se escondió, se lo presentan a los niños lo ven y después se lo esconden y no le permiten llevárselo a sus padres. Eso es molesto y eso a los padres los indignó cuando se enteraron de que estaban pasando cosas así. Y todavía muchas escuelas sacan de esos folletos extraños que no les permiten, cuando tú presentas un folleto o un material educativo que el papá no puede ver, eso es peligroso. Ya allí se presta a todo tipo de sospechas y a todo tipo de malicia presente ahí.
Sí.
Por eso el derecho de los padres es de estar enterados, y también en el proyecto es, los padres tienen el derecho también de sacar de la materia a sus hijos si lo desean. Eso en el mundo de la sexualidad, en el mundo de la religión y en cualquier mundo que sea muy sensitivo, es importante que sean los padres los que decidan siempre qué tipo de educación quieren para sus hijos. Y por eso un proyecto de ley tiene que respetar esa patria potestad que tienen los padres de educar a sus hijos de la mejor manera posible que entiendan.
Y es importante aquí destacar que no solamente es un aspecto religioso, porque mucha gente puede pensar, es que es la Iglesia Católica, que es una iglesia retrógrada,
mira,
antigua,
los dos proyectos
vieja.
Que puse, yo presenté también dos proyectos de educación que comienzan desde el primero de primaria hasta el último año de bachillerato.
Desde el primero de primaria, sí, y no es muy temprano.
Bueno, depende. Si es para enseñarles cómo, depende de lo que quieran enseñarles. Pero el primer año se enseña el cuidado, la higiene, todo lo que son elementos, y por eso este proyecto dice que tiene que haber un programa que sea acorde a las edades.
Entonces es progresivo.
Tiene que ser progresivo. Y estos dos proyectos no son religiosos, son laicos.
Ahí no le enseñan a los niños cómo bailar
el perreo
y cosas de esas, no.
No, esto está hecho por ALAFA, Asociación Latinoamericana de la Familia, una asociación que desarrolló un programa que es bellísimo en Venezuela, que ha funcionado y que incluso en los colegios más conflictivos llegó a reducir radicalmente el índice de los embarazos adolescentes. Y esto es lo que estamos... Yo lo presenté en Peravia, porque Peravia es la segunda provincia del país con embarazos adolescentes. Y tenemos programas para atender a las embarazadas adolescentes embarazadas. Pero tenemos que educar. La situación no es ahora matar a los niños porque es adolescente. Y abortar, que es como se propone, porque tiene derecho la niña tiene derecho a recibir una educación sexual que se haga respetarse a sí misma y que no tenga que entrar en la vida ya a temprana edad, tener que desarrollar una maternidad que no le corresponde a la edad. Por eso la educación tiene que ver con la afectividad. Y en ese sentido se llaman aprendiendo a querer y aprender a amar. O sea, y es tan obvio, ¿cómo tú puedes pensar en sexualidad sin amor? Y es exactamente lo que muchos de estos programas enseñan, sexualidad sin amor. El amor que lo averigüen por allí. No es posible, porque el sexo es un vehículo para comunicar el amor. Y si no se entiende así, estamos con problemas. No entendemos la sexualidad.
Es así. Pasamos a la pausa, queridos amigos y amigas que nos siguen a través del programa de La Voz de los Obispos. Y luego que retornemos, seguiremos hablando sobre este interesante tema de la educación sexual, educación en valores.
En breve, estamos contigo.
La Voz de los Obispos.
¿Estás ahí para hacer profesional?
Acércate a la Pucamaima y conoce más sobre nuestras carreras, programas internacionales, equipos deportivos y grupos artísticos. No esperes más, desarrolla tu potencial. Para más información, contáctanos al 809-535-0111, extensiones 2002 y 2003, o accede a nuestro portal web www.pucmm.edu.do. Elige Pucamaima.
Obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo.
Seguimos, amigos y amigas, acá en este programa La Voz de los Obispos. Estamos en compañía de Monseñor Víctor Masalles, obispo de Baní y presidente de la Comisión de Vida,
Pastoral de Vida.
Estamos hablando sobre el tema de la sexualidad y este programa que es muy interesante, que ha sido propuesto a los señores legisladores. Una pregunta me surge. ¿La Iglesia es ahora que está empezando con estos programas de sexualidad o ya tiene tiempo trabajando en ellos?
Sí, tradicionalmente la Iglesia siempre ha sido una preocupada por la educación sexual. Ya hay varios proyectos que fueron sometidos, pero proyectos de programas, pero no el proyecto de ley. El proyecto de ley que hemos presentado está buscando estimular a que el MINER tenga que buscar programas y lo tenemos ahí. Pero antes lo que ocurrió en el año 90, en el año 92, hubo varios proyectos que se engavetaron. Porque si no hay una ley que le da soporte, entonces se fueron engavetando. Y la Iglesia siempre estuvo proponiendo. Y siempre ha habido católicos y católicas interesados en presentar programas de educación sexual.
Entonces no es como la gente piensa de que la Iglesia no está interesada que se eduque sexualmente a los hijos.
Eso fue lo que tradicionalmente se ha dicho, pero hay un, paradójicamente, ahora que me metí en esto, en este proyecto, hay gente que dice, la iglesia no tiene que meterse en esto. Entonces, si no, palo si boga
y palo si no boga.
Si no se mete en la iglesia, tiene problemas. Y si se mete, tiene problemas. Y los que hacen eso siempre son los detractores de la iglesia, que siempre lo han criticado. Y no importa lo que diga la iglesia, no importa lo bueno que haga la iglesia. La iglesia siempre estará con problemas. Y eso no ha sido de ahora. Tenemos 2000 años en eso.
2000 años.
Tenemos 2000 años en
eso. Al mismo maestro lo criticaba.
Por eso. Si, te fue a comer a la casa de alguien, pero, si hay problemas. Entonces, eso, si se paga el impuesto, si no se paga el impuesto, que si se cumple la ley. Y siempre ha sido esto y siempre será. Es más, el día en que la iglesia no la critiquen, me preocuparía. Sí. Porque es que está dormida. La iglesia está viva y cuando está viva siempre va a traer y es normal.
Es muy normal.
De hecho, le hace bien a la iglesia, aunque parezca raro.
Aunque parezca
sí,
raro.
Sí, le hace bien a la iglesia. La realza.
Escuché hace un rato que usted mencionaba que en su diócesis usted tiene unos programas y hablaba de un programa contra con mujeres embarazadas, jóvenes.
Adolescentes, ¿no? Embarazadas.
Adolescentes.
Sí. Tenemos jovencitas desde 12 hasta 18 años. Hay un programa muy hermoso que las hospeda, las trabaja, les ayuda, les brinda toda la atención médica. Y las religiosas carmelitas que están allá están metidas de lleno en Baní, en el barrio Villa David. Allí hay una institución bellísima donde tenemos una buena cantidad. Y ahora que hemos obtenido una canalización de fondos, va a ayudar mucho más todavía. Y este programa yo estoy pretendiendo que en un futuro pueda llegar a desarrollarse en cada una de las provincias. Pero mi deseo sería, si se queda embarazada, que se atienda jamás el aborto y que haya educación sexual para reducirlo. Porque se ha demostrado, con el Aprendiendo a Querer, se ha demostrado que se reduce hasta en un 70 y 80% los embarazos adolescentes en pocos años.
¿Hay estadísticas de eso?
Estadísticas, claro, en Venezuela y en otros países donde Aprendiendo a Querer ha trabajado mucho con Fe y Alegría en Venezuela y Aprendiendo a Amar es de Argentina, originario, pero son programas bellísimos y que se adaptan, se pueden aplatanar y que pueden ser profundamente constructivos y lo son. Lo han hecho en otros países. Y lo que pasa es que esto detiene una industria importante, varias industrias importantes.
Industria pornográfica. Entonces,
la pornográfica, el alcohol. Porque
condones,
también, ¿cómo se habla de una educación sexual sin alcohol y drogas? Es imposible. Eso forma parte de la educación sexual. ¿Por qué? Porque el alcohol sabemos muy bien que es un estimulante para que haya la promiscuidad sexual y las drogas aún más. Entonces, es imposible que nosotros podamos pensar en una educación sexual en donde sea solamente pene, vagina y nada más. Y esto como que a la iglesia no le pega hablar de eso. Es eso y toda la componente humana y afectiva que está alrededor de esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es solamente cuerpo. Es un templo del espíritu, tiene su dignidad, una mujer y un hombre, y no se pueden cosificar. Y eso es lo que han hecho estos programas. Y como la industria de la cosificación del cuerpo es tan poderosa aquí, que es capaz incluso de gastar 1,000 y pico de millones de pesos en un espectáculo. Mil y pico de millones de pesos. ¿Por qué? Porque es un negociazo cosificar el cuerpo. Entonces, es un problema cuando alguien quiere educar para la moderación. Eso daña el bolsillo de los malos negocios, pero nunca de los buenos.
Es así.
Entonces, por esto es importante entender que los bolsillos nunca está mal. Hay situaciones en las que los excesos pueden hacer daño. Entonces, claro, cuando un negocio le produce que producir exceso daña a la población, tiene que revisarse ese negocio.
Y en este
por
programa,
ejemplo, el alcohol es un producto, el vino, una cerveza, puede ser un elemento social y no hay ningún problema con esto. Ahora, cuando el alcohol se convierte en un instrumento de consumo, de exceso y de promiscuidad, entonces, y claro, si yo tengo un negocio de esto, me conviene que se consuma en exceso. Pero yo tengo que ser responsable también y saber hasta dónde llevo. Por eso la educación sexual es mucho más que simplemente genitalidad.
Hay un tema en cuestión de lo que es la llamada, entre comillas y subrayado, ideología de género. En el sentido de que muchos de estos programas también sexuales que van a las escuelas, algunos promueven esa libertad en lo que se llaman los sexos, ¿no?
Sí, no los sexos, porque ellos lo llaman género.
Género.
Ellos cambian la palabra sexo por género.
Y es importante.
Porque pretenden dar una connotación social al género. Uh-huh. O sea, cuando se habla de sexo, estamos claros, estamos hablando de XX, XY. Y eso es lo que es, eso es biología. Pero cuando queremos dar una connotación del género, porque cuando éramos niños, cuando yo era niño, género masculino, género femenino. Después, cuando había en los pronombres, género neutro para nombre neutro. Nada más. Ahora no, ahora cada opción, cada preferencia sexual adquiere una connotación social de atribuirse el género. Uh-huh. Entonces, si usted tiene, usted es un hombre, pero tiene esa preferencia, usted puede cambiar de sexo también. Entonces, aquí viene una aberración de que, primero, la biología, la vida no es solo biología, pero la biología tiene que ser respetada. Uh-huh. Sabemos muy bien que si no respetamos la naturaleza y la biología, acabamos enfermándonos, acabamos depravándonos y acabamos haciéndole daño, sobre todo a las generaciones que vienen. Por eso la ideología de género es un instrumento, una plataforma para educar en un sentido, tratando de buscar disminuir la población mundial. Porque entienden que hay exceso de población y promueven, primero, que haya parejas homosexuales, muchas parejas homosexuales, eso reduce la
natalidad.
La población, porque, y después que exista el aborto, porque reduce la población. Que haya mucho sexo, pero que no haya niños, para disminuir todo. Eso fue un plan programado y que sigue todavía su curso. Uh-huh. Y que sigue aprobado por las grandes instituciones como la ONU y todas sus oficinas y muchas organizaciones internacionales que están promoviendo la ideología de género. Uh-huh. Pero esto le está haciendo daño y esto, sobre todo, ningún padre que sea sensato puede desear que sea su hijo educado de esa manera. Ningún padre que sea sensato. Entonces, por esto, en este sentido, la ideología de género es un choque frontal contra la familia, que es la base de la sociedad. La familia es la belleza creada por el Señor, dejar al Señor tu padre, tu madre. Ese concepto de padre, madre e hijos. Uh-huh. Esa belleza que durante tantos milenios ha sido el soporte de la humanidad. Ahora queremos jugar con la biología, jugar con la institución familia y después queremos que salga algo bueno de allí.
Sí.
Esa es la gravedad. Y muchos de estos programas que se están tratando de introducir tienen estos elementos de fondo de la ideología de género. La ideología de género debe ser erradicada como elemento educativo en los niños. No deben tener acceso a la ideología
de género. Y es muy interesante que usted...
Por eso cuando yo educo en homosexualidad, que uh-huh. también es otro tema.
Es otro tema.
Yo tengo que educar no para la homosexualidad, uh-huh. sino para explicar la homosexualidad. Pero aquí no se puede inducir. Esos programas inducen para ver...
¿Qué es el riesgo
si algún niño... se deja inducir en ese y que vaya por ahí tranquilo y que deje liberar todos sus sentimientos y sus afectos hacia esa vertiente sin que originalmente lo era. Entonces uh-huh. hay que tener mucho cuidado con esa realidad. Porque una cosa es la homosexualidad, otra cosa uh-huh. es inducir a la homosexualidad.
Exacto.
Es darle rienda suelta y no entenderla, porque el mismo catecismo habla de la homosexualidad como personas que deben ser insertadas, que no pueden ser discriminadas, pero... se habla claramente de la imposibilidad de la discriminación. No uh-huh. puede haber discriminación a una persona que es gay. Pero otra cosa es hacer propaganda, ¿eh? Que es lo que eso nadie puede pensar que es. Porque el niño está todavía en una etapa de definición y tú no puedes intervenir de esa manera. Tú tienes que educar de una manera adecuada para que el niño y la niña se vayan formando como personas y que su sexualidad no esté en contra de ella, sino les ayude a realizarse plenamente, como es la voluntad del Creador, como decimos nosotros los cristianos.
Ya al finalizar este bloque, el programa de este día, nos gustaría que usted nos diera una síntesis, Monseñor, de todo esto que hemos hablado, y que al final pues también nos dé la bendición.
Bien, quiere decir simplemente que la sexualidad involucra responsabilidad, es un don de Dios, y siendo un don de Dios a mí, me ha dado también con la sexualidad, con el don de la sexualidad, una responsabilidad que tengo que manejar bien. Y que cuando soy un niño que estoy creciendo, mis padres son los primeros que tienen que acompañarme en este proceso. Y el proceso tiene que ayudarme a mí a realizarme para que la sexualidad no sea solamente un instrumento o una cosificación del cuerpo, sino que sea verdaderamente un medio en el cual yo me desarrollo emocionalmente, sentimentalmente, y como persona. Por eso la sexualidad es un gran regalo siempre y cuando se utiliza al servicio de su propia finalidad, entonces la sexualidad es un regalo que tenemos que bendecir. Y la sexualidad es precisamente, ha estado siempre dentro de lo que es el ámbito de la familia, que es la que permite los hijos y permite la transmisión del amor entre los cónyuges. O sea que esa belleza de la sexualidad tiene que estar al servicio de la familia. La familia es la célula de la sociedad. Y si la familia no se defiende, y si no se educa, y si son otros los que educan en las conductas sexuales y en la sexualidad a los hijos, entonces aquí vamos a tener una sociedad verdaderamente manipulada. Y la sexualidad no está para ser manipulada ni para que se nos manipule, sino para que crezcamos y seamos personas del que sepamos vivir el amor, aprendamos a amar y a querer, que es lo que todo el mundo quiere, que dos novios se sepan hacer. Amén. Por eso un papá cuando le dice a la hija, ámela mucho, quiérala mucho. Y eso es lo primero que tiene que hacer. Y eso es sexualidad familiar. Y entonces esa sexualidad encontrará en el sexo el vehículo mejor para transmitir eso.
Muy interesante el tema y le prometo que nos seguiremos entrevistando en este programa de La Voz de los Obispos. Quisiéramos que volviese a hablarnos sobre estos temas. Y nada más, agradecer a nuestros amigos que nos siguen a través de estos programas de radio y televisión. Y quisiéramos que nos diera la bendición, Monseñor.
Claro que sí. Señor, te doy gracias por este regalo y este espacio. Te pido que bendigas a todos los que están escuchando y viendo a través de la radio o la televisión. Y te pido que los bendigas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Nos vemos a la próxima.
Déjate iluminar por la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia a través del programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano La Voz de los Obispos. Te invitamos a compartir la próxima semana. La Voz de los Obispos, voz de la Iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz.
La voz de los obispos.